comunes por ahorradores. Tú puedes cambiar un foco. No emitas más gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Y a ti? ¿Ya se te prendió el foco?
Entra a www.atiyaseteprendio.org.
Escuchas Radio UDEM
90.5.
Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa Globales, el primero del año. Que será bueno que desde una vez les avise que nada más el día de hoy tendremos por última ocasión el mismo a las 4:30 de la tarde. A partir de la siguiente semana nos estaremos trasladando a las 5:30 de la tarde para terminar a las 6:30. Muy buenas tardes, muy feliz año nuevo a todos. El día de hoy sería bueno, en este 2010, ¿por qué no empezar a hablar sobre un tema en el cual todos nos concierne, dado que aquí vivimos en la República Mexicana, que ahora, bueno, según el discurso político, estamos festejando, dadas las circunstancias temporales, 200 años de independencia y 100 años de revolución. Para el gobierno se plantea como un festejo, algo de lo cual tenemos que estar orgullosos. Paradójicamente, México se encuentra posiblemente en uno de los periodos más críticos de su historia posrevolucionaria. Y es por eso que el día de hoy hablaremos sobre el tema, ¿sí? Y tengo como invitados a Manuel Zavala.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Y a José Leal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias.
Bienvenidos. Pues, ¿cómo la ven, jóvenes? ¿Cómo ven la cosa en el país? ¿Qué retos, qué oportunidades tenemos?
Yo creo que el centro de lo que hay que arreglar está en la Procuración de Justicia. El proceso de modificar la manera en que se hace justicia es, y hacerlo más transparente, es el principal generador de riqueza de los países ricos.
Claro.
La
transparencia.
La transparencia.
La seguridad jurídica, que es lo que... La ausencia de la cual es la que asusta hasta el más agresivo de los inversionistas en algún momento, ¿no?
Así es.
Y no es tanto, no lo veo como un tema de inversionistas, que sí es, pero es de igualdad entre los jugadores.
Claro.
Y eso,
regla de juego,
hace que florezcan el emprendimiento desde todo tipo, cultural, financiero, educativo.
O sea que realmente no tenemos muy claro quién puede ejercer o quién no puede ejercer ciertos poderes, dado que tenemos todavía muy confuso en el espacio público, a veces hasta intromisión de unos sobre otros, porque realmente acaba sucediendo que como no hay impartición de justicia, como lo dices,
pues es que es la base del Estado. En un país donde alcanzas índices de impunidad del 98% más, pues hablar del Estado es hablar de una institución que está fallando sistemáticamente, ¿no? De ausencia prácticamente de Estado.
No necesariamente en algunas áreas la ausencia es el problema. El problema es la impunidad.
Exacto.
Son cosas...
La falta de consecuencias del Estado, ¿verdad? Y un Estado sin consecuencias, pues, no existe realmente. Es de papel únicamente. Hay una... Fíjate que ahorita que mencionabas esta cuestión de los centenarios, uh-huh, me estaba yo acordando y coincido con la con tu observación respecto de la... un problema elemental es la cuestión de la impartición de la justicia, pero quiero recordar un poquito un análisis del profesor Lorenzo Meyer, que hablaba precisamente de las circunstancias sociales, económicas y políticas de este nuevo centenario, que son tan parecidas en mucho a las que precisamente prevalecían antes de la revolución y antes de la independencia, en cuestión de
crispación social, ¿eh?
Por un lado, y por el otro lado la cuestión de la persistencia de los monopolios y de los poderes fácticos, que siguen abrazando a la gran clase media, que no logra la movilidad social necesaria, puesto que el país sigue entrampado entre cacicazgos, monopolios privados y gubernamentales, etcétera, que le impiden a una gran parte de la población y del empresariado y de muchos factores lograr los beneficios de la globalización. El análisis es que esas condiciones son las que llevaron a los movimientos sociales tanto a la independencia como una circunstancia similar.
Claro.
Ahí yo creo que es bien interesante lo que dices, y yo creo mucho. Hay gente que dice que no necesariamente impacta. Yo sí creo en la historia. O sea, en el origen de las cosas. Y me fascina la teoría, una teoría que he escuchado, donde nosotros nunca hemos dejado de ser, desde antes de los españoles, pero los españoles eran iguales que los indígenas mexicanos en términos del patriarcado y el paternalismo. Entonces somos un sistema que depende del gran decididor.
El tlatoani.
Bueno, sí, claro, pero de alguna forma sistema europeo, el sistema asiático.
Y vamos a analizar un poco cómo, dónde se crea la riqueza, y luego compara este mecanismo que Octavio Paz describe perfectamente en El laberinto de la soledad. Compáralo con el sistema en Estados Unidos, donde llegan los más emprendedores, porque los cuáqueros era bueno trabajar y hacer dinero. O sea, para estar bien con Dios tenías que trabajar y hacer dinero y ahorrar.
La ética protestante.
Que era lo opuesto del hidalgo español. Trabajar era un pecado. Entonces, y llegan a Estados Unidos y luego empiezan a llegar otros grupos étnicos. Y no se pueden poner de acuerdo entre ellos más que a través de el imperio de la ley, porque era la única manera en que pudieron entablar tratos. Uh-huh. Entonces se privilegió el campo de juego parejo en términos legales, y aquí no hay un campo de juego parejo porque es un asunto del tlatoani, como
la, pero fíjate que ahorita que lo acabas de mencionar, estoy yo tratando de pensar quién es el tlatoani.
El cacique gordo.
Ya no hay ese tlatoani. Ya no hay ese gran tlatoani desapareció.
Ya no hay, pero la costumbre de necesitarlo existe. No,
pero lo que hay y lo que está ejerciendo su inexorable poder es la ausencia de ese gran decididor, puesto que en ausencia de ese gran tlatoani tenemos un congreso que simplemente no ha tomado decisiones en prácticamente a lo largo de 3 sexenios.
Y que el vacío lo ha tomado posiblemente la clase empresarial.
Claro, el vacío lo han tomado los grupos fácticos, por supuesto, incluyéndose a sí mismos los propios partidos políticos, que sin duda también están usufructando la parálisis legislativa que ellos propician.
Así es, y que ideológicamente funcionan ahora más que nada como empresas pragmáticas, ¿no? Que tienen intereses específicos, que tienen planes y que tienen proyectos, y de alguna forma mueven sus piezas para lograr esos mismos.
Y que son, en gran medida, los grandes beneficiarios del status quo, y que le impide al país precisamente avanzar. Creo que ahí está el problema la madre de todos los problemas. Por ahí dice un adagio antiguo que Dos fórmulas infalibles para confeccionar un desastre son empeñarte en lo imposible, y la otra es postergar lo inevitable. Creo que el legislativo ha postergado lo inevitable y es lo que está causando el desastre en el que hoy se encuentra el país, tanto en la reimpartición de justicia como en muchos otros.
Yo no necesariamente temas. Estoy de acuerdo, entiendo tu punto, no necesariamente estoy de acuerdo en que nos falten leyes. Yo creo que tenemos una buena estructura legal, que no tenemos las instituciones suficientemente sólidas para que ejecuten las leyes.
Claro.
Y eso pasa porque ahí sí, en la letra fina, no se ha acabado de arreglar algunas cosas porque hay intereses gigantescos involucrados.
Porque nunca realmente hemos podido institucionalizarlas
en ese punto sí me voy a atrever a diferir en lo siguiente, que precisamente lo que este país necesita con urgencia es nuevas leyes en lo hacendario, en lo educativo, en lo energético, que seguimos cargando leyes en la misma reforma del Estado. Todas esas leyes son del siglo XX, y que nuestro país no ha sido capaz de producir, nuestra clase política no ha sido capaz de producir las nuevas las leyes del siglo XXI, las reformas que se quedaron pendientes desde hace ya algunos sexenios, ¿no?
De acuerdo, el pero nunca se usa en estos es bien relevante considerar, otra vez, regresando al tema de la justicia, yo creo que si arreglas el sistema de justicia, inmediatamente después viene una demanda antimonopolio, inmediatamente después viene juicios públicos de equidad, cualquiera de esas cosas, porque ya el campo de juego se hace parejo, y ya llevas tu caso, y se puede convertir en un punto constitucional.
Muy particular.
Ahorita estamos en un proceso donde faltan 6 años, eran 8 y ya van 2, para instalar, que cada estado instale bien, correctamente, la nueva reforma judicial y penal. Es impresionante, cuando le entiendes y lo conoces, las oportunidades que van a tener si se implementa bien, porque tú vas a poder, como ciudadano, otra vez, a lo mejor hacer un juicio constitucional contra un monopolio.
Sí, ¿sabes? Claro, se va a poner una estructura legal racional, si tú quieres. O sea, de hecho, ya está una estructura ahí política, y probablemente ahora se van a acabar refinando o modificando algunas cosas, pero hay otra realidad. Ahora se está hablando de modificar la ley de amparos a nivel federal, y bueno, se puede mover esa estructura política para beneficiar teóricamente a la ciudadanía, nada más que también hay una realidad, que las empresas privadas y los empresarios, pues de alguna forma, como poderes fácticos, no se quieren ajustar necesariamente, en ese caso específico, a la de los amparos, porque de alguna forma han venido, con ese anquilosamiento legal, se han venido beneficiando. Claro. Entonces, la estructura sociopolítica, legal, racional, puede ser la mejor del mundo. Tenemos una constitución brillante, tenemos instituciones bien definidas, bien manejadas, en algún sentido copiadas a las de Estados Unidos, pero al final no acaban funcionando, porque la institucionalidad no nada más depende de estructuras organizativas, sino también realmente de individuos que están socializados, indoctrinados para hacerlas funcionar. Entonces, podemos estar arreglando desde arriba todo lo que sea, pero si a nivel medio empresarial y a nivel ciudadano no hay una reproducción cultural de esas instituciones, pues no va a haber política y sociedad que funcione.
Pero es que en ese proceso, otra vez, en el momento en que el ciudadano se percate, y eso ocurre bien rápido, de que el campo de juego es parejo, inmediatamente van a llegar en cascada. No soy abogado, evidentemente, pero en la reforma pareciera que el amparo no es tan importante, porque como es transparente y público, y tanto el acusador como el acusado se van a públicamente a exhibir, va a generar un proceso poderoso de autocontrol. Entonces ya se va a quitar ese tipo de figuras, o se va a disminuir su mal uso. Y entonces cambian las reglas de juego. Porque otra vez, si te amparas para no quitarte una exención que es lesiva para el resto de la industria, haces un juicio transparente. En el momento en que ocurre la transparencia y todo el mundo ve el caso, en lugar de que un juez que muchísimas veces ni conoce al acusador ni al acusado y lee, y sobre algo que lee, redacta una sentencia, eso es imposible tener justicia justa. No sé si me estoy explicando.
Sí, claro.
Fíjate que yo desconozco esa reforma específica, y tampoco soy abogado, pero quiero hacer una observación hacia el sistema de procuración de justicia en general, que en mi opinión tiene un problema estructural que va más allá de su funcionalidad institucional y de las leyes y de todo lo demás, que es el hecho de que en muchas regiones se encuentra paralizado, prácticamente inundado por los flujos del narcotráfico sobre todo. Y creo que eso es una... creo que eso está siendo ya un motivo para el que por el cual dejen de funcionar en muchos otros ámbitos fuera de lo que es estrictamente delitos de delincuencia organizada y demás, toda vez que esos flujos pues prácticamente han logrado controlar en algunos casos los...
Pero porque no hay transparencia. Si tú tienes un mecanismo abierto y generas dentro del esquema, y creo que sí viene presentado una manera de fiscalizar,
claro,
al procurador y a la procuración de la justicia, se acaba una de las cosas más duras de este país. Es que tú realmente no tienes, o sea, no hay nadie que tenga el poder de hacer que el Ministerio Público haga algo si el Ministerio Público no lo quiere hacer.
Exactamente.
O sea, no hay una manera de lograr eso. Y si no hay una manera de lograr eso, entonces... O sea,
se rompe ese monopolio.
La ley por naturaleza se va a corromper, claro, porque va a ser un asunto de... Se subasta.
Claro.
Cuando tú acabas con esa inercia y empiezas a ventilarlo y hacerlo público, que esa es la idea, por fuerza, empiezas a exhibir la eficacia o ineficacia.
Claro.
Y todo el pueblo, todo Fuente Ovejuna se hace copartícipe. Y entonces ocurren los casos clave que cambian a las sociedades. Al final,
¿cuáles serían esos casos clave? Yo quisiera preguntarme dónde quedan esos casos claves en México. Tal vez eso sí ocurra. Pero sí creo que la sociedad debe de hacer un acto de autocrítica, en el sentido de que somos muy escasos de memoria y que muchos casos de muy alto perfil que han sido altamente publicitados han producido en el terreno efectos nulos, como me refiero al Niño Verde, Acteal, los gobernadores pederastras, las muertas de Juárez.
Esa transparencia, esa exposición que realmente nos puede decir que va a prevenir una conducta, pues hemos estado expuestos y transparentes ya algunos años y parece que sigue habiendo impunidad y sigue habiendo ignorancia. Pues realmente
nos
no les
hemos
interesa.
Acostumbrado a esa impunidad.
Nos hemos acostumbrado a que nuestras narices lo hacen.
Así es, y que
no
sigan
hacemos nada. Como que se puso de moda realmente al final.
Es que hay un proceso agotador.
Es nice, sí, ser impune.
Déjame ir a un pequeño corte musical para regresar ahorita.
Es una cuestión de estatus, ¿no? Tener impunidad.
No es por molestarlos, pero más.
Brillo de tus ojos se derrama en gozo. soledad, en las olas de mi ansiedad, y unas fibras rojas que al estallar acarician mi
Bueno, ya estamos de regreso a su programa Globales, que está hablando de México y sus retos y oportunidades. Y por qué no abrir líneas telefónicas para que participen con nosotros, nuestros invitados, al 8336-6162 y 8336-4203. Y aprovecho para recordarles que a partir de la próxima semana, el programa estará llevándose a cabo a las 5:30 de la tarde. Bueno, estábamos tocando el tema de la jurisprudencia versus lo social y las estructuras políticas. ¿Habíamos terminado con eso?
Yo creo que sí. La línea que abriste ahorita, que estaba apagado el micrófono, se me hizo bien interesante.
¿Sobre qué va primero?
Sobre qué va primero. Los ciudadanos no van a actuar. Digo, ya hay muchos ciudadanos haciendo cosas reales. Hay mucho más de lo que la gente piensa. Pero los ciudadanos necesitan armas para poder ser buenos ciudadanos. Y para poder ser buenos ciudadanos necesitas un sistema de justicia que te permita, le permita a cada David pelearse con el Goliat en un esquema más o menos de equidad. Porque, claro, otra vez, eso es lo que genera que el emprendedurismo se dé. Porque otra vez, los bancos van a prestar más porque tienen mejor sistema, mejor manera de asegurarse, de tener garantías. Y entonces no se encarece tanto el sistema de garantías. Luego, cuando se dinamiza todo este tema porque hay certeza jurídica, el ciudadano se empodera. Y si se empodera y empieza a haber más ciudadanos con posibilidad de hacer actividades más creativas y actividades más menos intensivas en labor.
Yo lo vería al revés. Porque realmente en la teoría el poder lo tiene la ciudadanía. O sea, realmente no hay una democracia si no hay una sociedad civil, una opinión pública informada.
¿Pero quién la informa?
Que exija, pues supuestamente poco a poco se tiene que transitar a que la gente por sí misma, no nada más, para romper con este molde colonial de nada más que nos estén dando y diciendo, es realmente nosotros estar informados, exigirnos a nivel horizontal para saber qué exigirle a nivel vertical a los poderes. Entonces estamos como esperando que se reformen las leyes, que de alguna forma, o la jurisprudencia, que de alguna forma la misma estructura política ha usado o desusado, a veces a su favor y a su prejuicio, sin darse cuenta de manera indirecta.
Las más veces.
Pero entonces de alguna forma sí estamos esperando que a las buenas y primeras se vaya a reformar algo que ni siquiera la población sabe o entiende para qué es.
Porque es muy aburrido.
Muy elemental devolver esa certidumbre jurídica al esquema. Sí, definitivamente coincido en eso. Creo que eso es efectivamente un paso inicial para que la ciudadanía se sienta
empoderada.
Exacto, viabilidad en sus demandas. También creo que la ciudadanía debe despertar a una realidad importantísima de que los partidos, particularmente quienes ocupan cargos legislativos, tienen una enorme deuda en ese sentido, no solo sobre esta reforma que ojalá y pase, sino sobre todas las demás que tienen que pasar precisamente para devolver al país a la competitividad internacional, porque hay que distinguir mucho el cómo nos vemos y nos sentimos nosotros desde aquí adentro y el cómo somos vistos desde afuera, sobre todo en la triste comparación con algunos otros países de la región que precisamente han sido capaces de reformar sus legislaciones mucho más eficazmente que nosotros.
La diferencia entre Chile y nosotros es el sistema de justicia. Y es bien interesante eso que mencionas.
Legado de una dictadura, ¿no?
¿Perdón?
Legado de una dictadura.
Es interesante. En algunos países, para poder implementar esas cosas, se necesitaron dictaduras. Pero también en otros, las dictaduras afectaron el país, como probablemente es el caso más popular, es el de Venezuela.
En Argentina.
La cuestión no fue tanto, creo que el legado de la dictadura real en Chile es el neoliberalismo. Creo que el neoliberalismo, y sin ningún fervor ideológico, porque no soy neoliberal, pero sí creo que hoy la izquierda chilena, muy de gran que ha mostrado gran estatura, por cierto, uh-huh. Y gran pragmatismo en lo económico y demás, ha estado cosechando en mucho ese gran ahorro interno que le generó el neoliberalismo que originó Pinochet y que hoy por hoy es el que le ha permitido navegar prácticamente inamovible sobre las crisis, esta última crisis económica que a este país lo tiene francamente depauperado.
Claro, pero volvemos a lo mismo. Hay algo que alguna vez le dijo una asesora a esta Michelle Bachelet y me gustó mucho cómo es que le dije, ella empezó a manejar el concepto o su gente de que ella era la única que podía perdonar, lograr que el país se perdonara a sí mismo, que era el último escollo que le faltaba para hacer un país sano después del golpe de Estado. Porque el papá de Bachelet era militar de los que mataron en el golpe de Estado.
Claro.
Entonces, ella, que vio cómo asesinaron a su papá, se convierte primero en la encargada de las Fuerzas Armadas y luego en la presidenta. Es una izquierda sana en un país sano. Y yo creo que hay un
cierto... Una izquierda que no hemos visto florecer en México, francamente.
Porque aquí pasan dos cosas. Una, no hemos tenido una izquierda responsable y el campo de juego no permite un crecimiento económico para llegar a tener lo que todos los países, incluyendo Estados Unidos, tienen. Un cierto nivel de socialismo. Que,
bueno, ahora que lo agarraron a la fuerza, ¿no?
Pero
es que así se tiene que navegar el ambiente económico. Bueno, tienes que corregir
las injusticias jurídicos
del sistema.
Es que necesitas una infraestructura básica para que otra vez, o sea, el ciudadano tenga sus necesidades básicas cubiertas para que pueda tener suficiente poder, tiempo libre y capacidad y acceso a la información para poder hacer causas. Entonces, regresando al tema nomás un segundo, ya no depender de una Comisión Federal de Competencia, sino que yo pueda,
claro,
ir contra el monopolio.
Así es.
Eso es central.
Claro, eso es correcto.
Pero bueno, se queda en el idealismo porque realmente la última legislación del consumidor realmente fue en contra del mismo.
Por eso.
Con estas...
No hay una comisión, o sea, el tema es que en teoría esa Comisión Federal de Competencia es la que tiene el poder de cambiar las cosas y tienen que ser los ciudadanos. Y la manera en que los ciudadanos lo pueden hacer es con un sistema de justicia que permita de manera transparente tumbar.
Yo navegando a otro punto, es que realmente
no me salgo de ello.
Yo veo que el gobierno, pues digo, muy bien en su papel, pero está manejando el discurso político para tratar de llenar un vacío, no nada más de gobernabilidad, sino un vacío en que ha caído la sociedad y la economía con esto del bicentenario. Porque realmente se está aparejando una independencia con una revolución para hablar simbólicamente de que estamos orgullosos, de que estamos transitando hacia la democracia, que estamos siendo un país independiente. Creo, si tú pones a analizar realmente la independencia versus la revolución, pues no había que estar aparejando esas cosas, porque son totalmente divergentes.
Krause lo explica muy padre en El Siglo de Caudillos, porque me parece que te dice, no hubo independencia y luego revolución. O sea, todo el tiempo hubo proceso. O sea, la independencia y la revolución son lo mismo.
Pues yo creo que para mí no, porque de alguna forma la revolución ni siquiera tampoco cosechó lo que supuestamente la independencia.
Por eso, esas efemérides, porque esos son lo que son, no tienen verdadero significado. No hubo una independencia y no hubo una revolución. Hubo la lucha.
Ahora volvamos al contexto internacional de hace 100 años exactamente. El mundo estaba, de alguna manera, para finales del siglo XIX, el mundo tenía un grado de globalización importantísimo.
Sí, con el liberalismo que se estaba dando clásico.
Y este país se encontraba, y es según el análisis de Meyer, se encontraba acinturado por las oligarquías,
los capitales extranjeros.
Etcétera, pero eso fue consciente. Y el equivalente era la corona. La situación es la siguiente: que las clases medias, que son las que verdaderamente organizan los movimientos sociales, al verse topadas, como es el caso de hoy, en el que, por ejemplo, las grandes empresas, las grandes corporaciones están gozando de la globalización en México, el nivel inferior de empresas medianas, familiares y pequeñas no está accediendo a esa globalización de manera directa, puesto tiene que transitar a través de estos oligopolios en sus materias primas más básicas, en sus insumos energéticos.
O que el Estado los proteja con subsidio, como están haciendo en Estados Unidos.
Entonces, eso en opinión de Meyer, es lo que hace que las clases medias empujen hacia arriba, y es lo que es en donde él explica el ascenso de López Obrador. Precisamente, para él el ascenso de López Obrador es el empuje de ese movimiento reformador clases medias organizando a las clases populares.
Pero bueno, yo no creo que la visión última de López Obrador sea de ser un gran reformador. Ya nos hubiera dado algunas explicaciones.
No, el tema. No.
Pero es interesante regresarnos un poco a...
No, López Obrador no tenía un contenido ideológico serio.
No.
Respecto a lo que dices, yo creo que no hay que pasar por alto un momento fundamental hace, ¿qué serán? 110 años, cuando, o 100 años, cuando Roosevelt rompe los monopolios, el Standard Oil, los bancarios... Y creo que fue Morgan el que le dijo: yo soy más rico ahora que descindieron mi monopolio que cuando lo tenía. Porque llega un momento en que la serpiente se empieza a comer su cola, ¿verdad? Porque
claro,
eres tan grande que...
Ahí está el caso de Cemex. El derrumbe en el valor de Cemex ha abusado tanto de su mercado interno que lo paralizó. La inflación de las materias primas, del cemento, del acero, de los servicios financieros, son lo que paralizaron los mercados internos ahora con esta última crisis.
No, pero ahora sí es una realidad que estructuralmente los monopolios en México ya son algo que nos están amarrando en serio. Y no nada más nos damos cuenta aquí internamente, sino que la Unión Europea, los Estados Unidos, los principales bloques económicos nos están diciendo... Las cosas tan sencillas como que si no haces algo por eso, inmediatamente, pues no van a surgir las clases medias, dado que esa pequeña plutocracia, ¿sí? Pues están a cargo de la economía de un país, pues que viene en picada, ¿no? De alguna forma estamos
en franca,
estamos en franca, en franco declive.
Volvemos al tema de cuando Roosevelt rompe los monopolios y genera otra vez, con suponiendo que el campo de juego era más parejo porque de alguna manera imperaba la justicia mejor que aquí al menos, permitió crear un sistema económico bien poderoso.
Claro.
Que ok, regresas todo el tiempo a los monopolios queriéndose hacer a sí mismos monopolios, pero el sistema hace todo lo que puede por estarles quitando ese poder.
Aunque la realidad es que
la naturaleza de la empresa es correr hacia el monopolio.
Los imperios han crecido más con monopolios, paradójicamente. O sea,
pero los imperios crecen y se empobrecen si luego no tienen un sistema.
El imperio es un monopolio.
Abierto.
El imperio es un monopolio, pero bueno, ahora por ejemplo, vemos que tienen un monopolio las empresas armamentistas, digo, hablando del mismo Estados Unidos, las empresas de telecomunicaciones estas y de tecnología de la información.
Eso es el imperio.
Y realmente Estados Unidos ha logrado mantener esa hegemonía, dado que de alguna forma se brincaron las leyes antimonopolios, ¿sí? Para estar otra vez sobre la mesa, teniendo que ahora Obama tratando de frenar a estas corporaciones que son los que de alguna forma no le han dado necesariamente la popularidad con estas últimas.
Es que el tema es diferente a un oligopolio y a un cártel. O sea, son luchas distintas. Porque el cártel se junta para influir, claro, en los mercados o controlarlos. Y no tiene nada que ver con el tamaño, sino con la dominancia del mercado en base a un acuerdo entre los jugadores.
Claro.
Eso es relevante.
Hay que mencionar también a los monopolios del Estado y a los monopolios fácticos como en lo laboral. Es decir, hay muchos, claro, tipos de monopolios en México. Hay muchos,
pero los monopolios del Estado, yo digo que sí los puedes romper eventualmente con un sistema de justicia parejo. Porque es la única manera en que, porque no lo va a hacer por sí mismo, por la naturaleza. Es mantener el poder.
No, es ese trabajo legislativo, romper esos monopolios. Del Estado y privado.
Que tenemos es de que
el legislativo no lo quiere hacer. No lo ha decidido hacer.
Las ideas están
porque
claras.
Ellos mismos guardan el monopolio de la mesa.
Pero realmente al final del día la voluntad política no acaba cristalizando en políticas públicas por cualquier o qué otra cosa que quedan por un lado que no están claros. No nos damos cuenta y realmente al final acabamos cojeando con esta falta de estructura. Y estamos en una crisis ahorita económica y política terrible, ¿sí? Pero déjame ir a un pequeño corte para seguir con el tema.
Estamos como siempre.
Pensando.
mañana me voy de aquí. ¿Para qué mi nombre borres? ¿Para qué mi nombre borres? Mañana me voy de aquí.
Entonces te digo así, que ni los vientos que corren, que ni los vientos que corren, razón te darán de mí.
Entonces te digo así, que ni los vientos que corren, que ni los vientos que corren, razón te darán de mí.
Me gusta la carretera, la carreta y su curvita, pero más me gusta a mí la carretera chiquita, pero más me gusta a mí la carretera chiquita.
Déjala que vaya, que ella volverá. Si amores la lleva, celos la traerá. El amor y los celos siempre andan juntos, como los sacristanes y los difuntos.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa Global Es, que está hablando de México y el Bicentenario, centenarios y demás años. Estoy aquí en el 8336-6162 y 8336-4203 para que nos hablen y nos digan qué retos o qué oportunidades tiene esta nación que este año cumple 200 años como independiente, al menos de España, de forma colonial. Aunque por ahí mucho se habla que de alguna forma ahora estamos insertados en un neocolonialismo donde, pues a semejanza del sistema porfirista de hace 100 años, pues ahora posiblemente estamos comprados en cuanto a la banca o en cuanto a empresas a escala transnacional. Aquí caso de cervecería de la...
Bueno, ahora ya es de Heineken, ¿verdad?
Así
es. Pues yo creo que son todos...
Hay gente que dice que es parte de la globalización, que son las fusiones de capitales. Digo, ¿pero por qué no fue al revés?
Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién se beneficia de la globalización? Solamente esas grandes corporaciones, solamente Cemex, FEMSA, puesto que en la escala inferior de empresas, por ejemplo, las que son probablemente proveedoras o las que son... compradoras de materias primas, etcétera. El principal insumo de cualquier empresario es el financiamiento, y solo hay que comparar las tasas que imperan en el país con las que hay en el resto de los países de nuestro bloque comercial, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, te vas a dar cuenta que hay una diferencia dramática.
Y hablando, ¿no?, de financiamiento y de monopolios y de corporaciones, es que realmente el creer, aunque reformemos aquí la competencia y tronemos en los monopolios, y no nada más digamos de que se haga un oligopolio, como ya existe en algún sentido en el cemento también, pero hablar de poder realmente hacer competir sanamente las empresas, pues tampoco va a arreglar la realidad de que allá afuera del mundo hay bloques corporativos a gran escala, que manejan las economías a nivel mundial, no nada más en materias primas y en producción de autos y de cervezas o de acero, que cada vez son menos, de medios de comunicación, sino que también realmente los grandes financiamientos pues son cada vez más menos grupos, pero con mucho mayor poder adquisitivo, ¿sí?, para poder invertir o no invertir en ciertas regiones del mundo.
El problema es los excesivos márgenes de contribución. Que con los que pueden operar, con los que logran operar estos grupos monopólicos o oligopólicos o como se les llame. El caso es que mientras, volvemos a lo mismo, la misma empresa que aquí cobra a un peso un producto, en el extranjero el mismo producto lo vende a la mitad de precio, y estamos hablando de, en muchos casos, como lo hemos mencionado, cemento y otras materias primas. los costos financieros, etcétera. Y eso, ese excesivo margen que se están llevando estos grandes jugadores, se lo están quitando a la al siguiente nivel empresarial, que es el de los el de los empresarios medianos, que son sus proveedores.
O sea, no se está derramando la famosa riqueza que la derecha plantea. O sea, no hablemos de socialismo, sino la derecha plantea ideológicamente que las grandes empresas, por eso tienen exenciones de impuestos y subsidios, para que generen la riqueza que se va a derramar a otros niveles.
Y aquí no sucede eso, y no se queda atorado en esa cúpula.
Porque las ganancias son muchas para...
Ese es el análisis que hace el doctor Meyer. Entonces, que es similar a las condiciones que prevalecían previas a la revolución, y que son las que llevan a las clases medias, no a las clases populares, eso debe subrayarse, a las clases medias a organizar socialmente los movimientos.
Pues sí, José, pero también seamos realistas, y este país sacó estadísticas el año pasado, donde hemos arrojado otros no sé cuántos millones de personas a la pobreza, ¿sí? Estamos en un país desinformado, que tenemos ahora posiblemente más fusiones, por ahí se habla que Televisa quería comprar a el periódico de mayor circulación aquí en Monterrey, ¿sí? O sea, estamos hablando que posiblemente se va a ver más una aceleración de fusiones, no nada más a nivel cemento, sino de medios de comunicación, o sea, una...
Se están fortaleciendo, lejos de debilitarse o de socializarse esos beneficios.
Exacto.
Se están consolidando y se están fortaleciendo, se están atrincherando.
¿Y por qué digo los medios de comunicación? No tanto por lo económico, sino porque realmente esos medios de comunicación son el puente entre la ciudadanía y los poderes políticos establecidos. Porque realmente nuestra cultura, si yo digo al principio de que, bueno, puede haber una estructura jurídica y puede haber una estructura política, pero si realmente la ciudadanía, que es supuestamente la que empodera a los políticos, no es una opinión pública y una sociedad civil organizada, pues no realmente podemos acabar influyendo, porque estamos en otra cosa. Estamos con el entretenimiento a todo lo que da, y a nuestras espaldas, ¿sí?, están sucediendo todas estas cosas de las cuales somos indirectamente partícipes.
Y sobre todo, tarde o temprano, todo el país va a caer en la conciencia de que estos hechos, este demorar lo inevitable, que ha sido, por ejemplo, no legislar en favor de la socialización de los medios de comunicación, de la democratización.
No, pues es que no lo van a hacer, porque de alguna forma ese cuarto poder...
Es porque están coludidos con las mismas televisoras de las cuales son la clase política, todos lo sabemos hoy por hoy, depende en gran medida de las televisoras, de las dos televisoras principales, y no pueden legislar.
Sí, y es que también otra realidad es de que ahorita ya no es un problema de tiempo, sino de espacio. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el espacio geográfico político mexicano, pues la encrespación social, ahora celebrando este bicentenario, es que realmente el gobierno está de manera discursiva llenando un vacío para evitar posiblemente conflagraciones.
No, el vacío no lo está, el vacío lo llenó desde que entró, y todos debemos de recordar que sin ninguna razón aparente y hasta hoy inexplicablemente, el presidente Calderón lanzó el ejército a las calles. Esa guerra del narcotráfico, hoy a mí me parece cada vez más claro, no es más que un pretexto
para evitar un levantamiento social.
Para fortalecer un gobierno que entró entre empujones cayéndose.
Sí, bueno, pero realmente, ok, se puede prevenir externamente una explosión social, un levantamiento, no digamos una revolución, un levantamiento de tamaño medio regional, pero realmente una implosión social, o sea, una implosión de los valores de la mexicanidad, una implosión de lo que somos como comunidad, una implosión de no tener trabajo, de para lo que estamos juntos, eso sí se puede dar. Entonces, de alguna forma, cuando no hay un funcionamiento colectivo a ese nivel, tú tienes que acabar reforzando de manera exterior, militarizando, ¿sí?, o impartiendo justicia a veces de manera indirecta o directa, a expensas a veces de la gente, creyendo que es lo mejor para ellos. O sea, para sintetizar, al final extendiendo cada vez más la línea, ¿sí?, y separando a la ciudadanía en una desintonía cada vez mayor con los poderes políticos legítimos. O sea, que quiere decir que realmente al final no entendemos nada de lo que están haciendo, supuestamente por nosotros, porque estamos muy confundidos con otras cosas. Entonces, de alguna forma, esa militarización sí llena un vacío, definitivamente, de gobernabilidad.
Claro.
No nada más, no nada más la ciudadanía es algo público, sino que tenemos mundo privado. Y el mundo privado también, de alguna forma, se conecta con lo público. Entonces, no estamos aislados en nuestras casas, sino que supuestamente en nuestras casas también somos mexicanos. Y también llevamos a cabo esa práctica de ser parte de una identidad colectiva, ¿sí? Que nos llevamos a nuestros hogares en las tardes cuando terminamos de trabajar.
Esa identidad colectiva creo que se ha venido transformando mucho en los últimos años. Y creo que hoy por hoy se ha perdido mucho esa sensación de cohesión social.
Definitivo.
Puesto que esta intensificación de la violencia genera mucha suspicacia entre vecinos, entre
comunes, colonias,
¿verdad?
¿No? Y también tenemos que darnos, mira, fíjate, en lo primero, en lo externo, militar, ya estamos de acuerdo. Pero hay un fenómeno también que se está dando en México, definitivo, que para rellenar un poquito lo que yo hablo de la falta de esa integridad, esa cohesión social, es que ahora la religión, en este caso particularmente el catolicismo, está tratando de supuestamente de revestir a esta maquinaria moderna que es México, ¿sí? De la falta de valores que supuestamente le hace. Pero en la excusa de hacer esto es que realmente el Estado laico está peligrando, dada la injerencia de algunas figuras clericales, ¿sí? Y de particularmente algunas posiciones, el mismo jurídico, acuérdate que el presidente iba a nombrar dos jueces de Suprema Corte, que eran de corte ultraconservador,
sí.
Hablando de que, creyendo que de manera ultraderecha, que si realmente se va a arreglar el problema moral, sociocultural del país, con más religión. O sea, por un lado la militarización, por un lado la religiosidad excesiva, ¿sí? El Estado ingobernando, ¿sí? Pues tenemos una receta para un corporativismo, no nada más en cuanto a niveles de empresas, sino también de militarismo y posiblemente de religión.
Grave de
que se acaben coludiendo.
Síntomas, el más grave, en mi opinión, de todos los síntomas es la impunidad con la que se está moviendo el ejército.
Claro.
A lo largo y ancho del país.
Bueno, pero el ejército no está hecho para respetar los derechos humanos.
Sí, el ejército debe,
bueno,
respetar los derechos humanos. El ejército debe respetar las organizaciones, o los órganos civiles que constitucionalmente ejercen el control de las Fuerzas Armadas.
Es como si le dices un neoliberal.
Yo no estoy tan seguro de que el ejército hoy esté rindiendo cuentas a ningún órgano civil.
No, pero es como decirle a un empresario neoliberal que respete el mercado donde está invirtiendo su dinero. O sea, realmente ellos van porque les da utilidad o porque hay una ganancia.
No, al final el ejército tiene... Es un caso incomparable con el de una empresa comercial.
Bueno, posiblemente...
Estás hablando de la aplicación de la fuerza, del Estado mismo.
Bueno, aquí la realidad es, mira, vengo llegando del sur del país, estuve viendo, está la militarización a todo lo que da.
Claro.
O sea, tienen realmente más soldados, ¿sí?, que policías, ¿sí? Se acaban viendo más transitando por una región que consideran posiblemente sediciosa, ¿sí?, que posiblemente se pueda levantar. Y aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León, posiblemente no nos estemos dando cuenta, pero sí hay muchos focos ya a nivel nacional, de una inconformidad, no nada más abierta, sino también indirecta en cuanto a que, pues, tienes una economía que no está funcionando, ¿sí? Tienes unas remesas cada vez batallando más, un turismo que me tocó ver realmente está más vapuleado, y pues es una receta para que se den cosas que no se habían dado en las últimas décadas, ¿no? Y no quisiéramos que se dieran. O sea, la cosa es tratar de hacerle ver al público aquí presente, escuchándonos, pues que se den cuenta que en este vacío que se está generando, que tengamos cuidado porque estamos poniendo en entredicho nuestro Estado laico, ¿sí?, y nuestro orden sociocultural y político con una inminente militarización que se nos viene con una excusa que, bueno, el de la lucha contra las drogas, que de alguna forma sí se está haciendo, ¿sí?, pero que directamente cuando tú ves que estados al sur, pobres, que no están directamente involucrados con esto, están militarizados, pues ya tú te empiezas a dar cuenta de que 40, 50 mil efectivos sobre la nación, pues no necesariamente están ahí homologados para una misma función.
Y serán 40, 50 mil. El ejército tiene otra de sus, entre otras de sus particularidades, es la secrecía con la que se maneja, la falta de rendición de cuentas en cuanto al uso de los presupuestos. Hay muchos aspectos del ejército que no están bien claros todavía de a quién le están rindiendo cuentas las Fuerzas Armadas, y mi temor inminente es que en este contexto de crispación pueda surgir un evento catártico como los que ya hemos
explosivo,
magnicidios, etcétera, ya de rumbo a las elecciones. Tú recuerdas que el mes pasado platicábamos precisamente de ese riesgo de tener a las Fuerzas Armadas en las calles con pretextos, por un lado, como dices tú, por la cuestión indígena, por el otro lado, por la cuestión del narcotráfico, etcétera. Pero finalmente lo que tienes es un gigantesco aparato ya de represión en las calles que pues bueno, a veces no parece estar dando cuentas bien a los órganos civiles.
Pero hay otra, no sé si, no le llamaría represión, pero de alguna forma ya, a mí lo que me hizo mucho ruido fue que esta noticia que dijo Amnistía Internacional, que realmente en México se están violando los derechos humanos por parte del ejército, no estuvo sobre el espacio público representativo de los medios de comunicación, porque parecería que están de manera hegemónica coludidos con el poder para evitar que el tablero mexicano se mueva para ningún lado. O sea, que realmente no se quiso discutir esta noticia porque es algo difícil de aceptar y es algo que pone en entredicho la legitimidad de esta lucha contra el narcotráfico que se está dando. O sea,
yo pienso
los
que
medios de comunicación locales y nacionales no lo dijeron tan claramente como hablan de otras noticias que de las cuales nos bombardean todo el día.
Yo pienso que hay grupos, que esos grupos de control, esos grupos de poder, de alguna manera también están visualizando la posible, de acuerdo a lo que platicábamos, la posibilidad de estados de excepción.
O sea, de ley marcial. Es esto.
Ley marcial, yo sí siento que se ha llegado a un punto en el que las oligarquías empiezan a estar mucho más a la defensiva y que debe de haber una preocupación muy fuerte en Washington sobre lo que está sucediendo en México, sobre esos 20 millones de, o de 6 a 9 millones de personas que volvieron a la pobreza alimentaria, etcétera. Son datos que realmente preocupan. La situación del país rumbo a las elecciones no podría ser más complicada, tal vez.
Claro. Pero bueno, por hoy se nos acaba el tiempo. Les recuerdo que a partir de la siguiente semana estaremos a las 5:30 de la tarde, con duración de una hora también, y que me pueden encontrar en juancarlosguerraperez.blogspot.com. Muchas gracias, José.
Al contrario, gracias a ti, Juan Carlos.
Muy buenas tardes.
Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.